desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bien, es domingo, es el día más lindo de la semana y de una forma sensacional cerramos este día acá en la casa de Dios. ¿Qué culto más lindo, qué culto más hermoso tuvimos en la mañana hoy, antes de que yo recibiera el púlpito? En este momento hay una sensación, hay un feeling, le llaman por ahí en inglés, ¿no? Hay un ambiente, hay un espíritu de fiesta acá en la iglesia. Estamos preparándonos para la celebración de nuestro 40 aniversario. Solamente nos queda este próximo domingo, que es nada, y la siguiente, desde que vengamos el domingo 2 de agosto, vamos a estar de manteles largos. Vamos a celebrar 40 años de haber sido incorporados, instituidos, aceptados dentro de la Convención Bautista de los Estados Unidos como una iglesia más de las 47,000 iglesias existentes en toda la nación. Somos una de las más de 5,500 iglesias hispanas en los Estados Unidos. Es un privilegio, en realidad somos considerados como una fuerza, como una potencia del Evangelio en este país, después de las iglesias americanas, las afroamericanas, las iglesias hispanas, somos las que le llevamos prácticamente la delantera al resto de los grupos étnicos que existen en esta nación. Bien, ¿cómo cree usted que reaccionaría? ¿Cómo cree usted que se comportaría un hombre que vivió toda su vida creyendo, sirviendo, amando y sobre todo confiando en su Dios? Un hombre a quien el Señor puso en su corazón llamarle el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que le escribió cantidad de canciones, llamados salmos. Un hombre que expresó por medio del cántico su relación con Dios. Entonces, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué cree usted que podría pasar por la mente de una persona que vivió todos sus días muy allegado a Dios y le llega al infortunio, le llega a la adversidad, llega un momento de crisis? ¿Cómo reaccionaría este hombre? La pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Voy a invitarle, por favor, a la iglesia, a los hermanos que estamos acá presentes, a que busquemos en nuestras Biblias. Vamos a tomar la escritura. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, 2 Samuel, chapter 24, verse 11 through the 15th. Capítulo 24, segundo libro de Samuel, versículos 11 al versículo 15. Lo voy a preparar para que más o menos entendamos el contexto de esto. David había empezado a sentir un poco de temor porque habían empezado a desertar algunos de sus soldados. La guerra seguía, los enemigos afloraban. Y él le da una orden a Joab, hijo de Sarvia, que era el general de su ejército. Y le dice, mira, quiero que por favor me hagas un censo. Quiero saber con cuántos cuento. Quiero saber quiénes son los que han quedado. Quiero saber cómo es que vamos nosotros a enfrentar esta situación. Y eso no le gustó. El general dijo, no, señor, no haga eso. Y eso llegó a oídos de Dios. Y a Dios no le gustó. Porque la confianza de David no iba a ser puesta en un ejército, sino que la confianza de David tenía que ser puesta siempre en Dios. Entonces viene el profeta y le dice esto. Capítulo 24, del 11 al 14, le oyó. En el 15 lo hacemos todos. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? Oiga esto, o que 3 días haya peste, pandemia en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Vea lo que dice el 14 y luego usted se une conmigo en el versículo 15. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Todos en el 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo de Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Padre, tu palabra está en nuestras manos y esperamos que nos hables al corazón. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Saludo a los hermanos de la West Bronzeville que están en casa. Nos vemos el miércoles, estudio bíblico, la promesa número 212. Nos vemos el viernes, la próxima semana, nuestro día de ayuno y oración. Y el próximo domingo, nuestros cultos a los hermanos que están volviendo, que están poco a poco, 2, 3, 4, hoy en la mañana, 3, 4, 5, hoy en la tarde. ¡Qué bueno! Poco a poco somos más. Siempre vamos a ir respetando el número que se nos permite para estar acá en el templo. Bien. No cabe la menor duda que este hombre maravilloso, el rey David, el hombre que lleva unas cualidades y que es descrito por Dios como el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, la niña de los ojos de Jehová. No cabe la menor duda que este hombre hizo muchas cosas al revés. Sí, lo voy a repetir. No cabe la menor duda que este hombre que amaba a Dios, que sirvió a Dios, que le cantó a Dios, hizo en momento de crisis las cosas al revés. Al revés de las cosas que nosotros hacemos. Ahora me entiende, ¿no? No quiero decir que somos nosotros los que hacemos las cosas al revés. Quiero echarle la culpa mejor a David. Porque David hacía las cosas totalmente opuestas a las cosas que nosotros hacemos ahora que estamos viviendo una crisis. Pero vea usted por qué es que digo que David hacía las cosas al revés. Porque David vivía en una fortaleza. David estaba protegido por su ejército. Y aunque varios ejércitos lo habían amenazado y lo habían perseguido, David siempre confiaba en Dios. ¿Se da cuenta? Hacía las cosas al revés. David tenía muchos escondites. David tenía lugares estratégicos donde poder esconderse. Pero David hacía las cosas al revés. Porque David lo que hacía era esconderse en estos lugares que ahorita le voy a mencionar. Mire el primero. Porque él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, de su casa. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Se da cuenta? Que David hacía las cosas al revés. Pero también, vea lo que aparece, en dónde se escondía, cuál era el refugio, cuál era el escondite de David. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo en Jehová he esperado. Y nosotros esperamos que se termine la pandemia. ¿Se da cuenta que David hacía las cosas al revés? Hay otra cita que está por acá que es linda, probablemente una de las más expresivas. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen,
son los que esperan en su misericordia. David era rico, riquísimo era el rey. Nunca antes las fronteras de Israel habían sido tan extensas o tan alejadas de otras naciones como cuando él gobernó por 40 años. David era rico, riquísimo, pero se sentía pobre cuando era invadido por varias crisis. Por eso es que él hacía las cosas al revés, porque buscaba a Dios. David pudo haberse escondido en un búnker. David pudo haber tronado los dedos y haber llamado a su ejército, a su general y a sus valientes de David para que lo protegieran. Pero él prefirió invocar el nombre de Jehová. Él prefirió decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Hay una cita en otro salmo, no se los estoy dando todos porque esto es maravilloso y se va a dar cuenta que David, el hombre conforme al corazón de Dios, hacía las cosas al revés. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma. Yo soy tu salvación. Las recámaras del rey han de haber sido muy lujosas. El palacio al rey David le ofrecían toda la garantía de seguridad. Aún el castillo donde él se paseaba por todos los pasillos no le daban ni le inspiraban la confianza que le daba para estar en la casa de Dios. David siempre llegó a considerar que la presencia de Dios era más importante que estar rodeado de gente que le protegería. Es por eso que en estos tres versículos que le voy a mencionar, quizá podría resumirse, y es la cita probablemente más expresiva de lo que le quiero demostrar, que David hacía las cosas al revés. Dame la cita. Yo habitaré en tu tabernáculo. Recuerda cuando venimos el miércoles a estudiar las promesas de Dios, en donde vimos de que Dios habitó en el tabernáculo, ahí se manifestó el Shekinah o el Shekinah, the glory of God, y luego en el templo, y luego que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios vivo. En ese momento, la casa de Dios, el tabernáculo, el centro, el punto de reunión entre Dios y el hombre, era el lugar más seguro del mundo. Me gusta mucho que cuando llegan, por ejemplo, estas convocatorias, estas asambleas, o cuando llegan estas reuniones de los presidentes más importantes del mundo, le llaman que, por ejemplo, Davos, que Zurich, que no sé dónde, puede ser Cartagena de Indias en Colombia, y se reunieron los G7, el G20, ellos le llaman, políticamente hablando, el lugar más seguro del mundo. Imagínese usted la seguridad de Vladimir Putin. Imagínese usted la seguridad de la señora Merkel. Imagínese usted la seguridad del rey de España. La seguridad del presidente Trump. Imagínese usted todos. Presidente de la China. Se mandan ellos a su séquito. Mandan ellos a su clase élite de inteligencia. Las fuerzas más selectas de los ejércitos de esos países y convierten ese lugar en el lugar más seguro del mundo. Cuando llega, por ejemplo, yo estuve presente en algunas reuniones donde llegaba un vicepresidente, algún presidente, desde el día anterior, dos días antes, empiezan a poner los famosos anillos de seguridad. Yo tuve el privilegio de tomar un desayuno en la Casa Blanca en mayo del año 2005, y el hotel donde nos quedamos estaba totalmente bloqueado, un piso sí, un piso no, un piso sí, un piso no, y a donde fue la reunión con el presidente George Bush, todo eso era blindaje, código de barras, preguntas al revés y al derecho que me hacían, y todo para una cosa, pero meticulosa, porque ahí estaría el presidente de los Estados Unidos. Y mire Por eso le digo que David hacía las cosas al revés.
Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserve.
Si usted viene conmigo, le voy a dar a usted el desglose, la separación de algunas palabras del rey David con respecto a estas crisis que él estaba viviendo. En el Salmo 27, lo invito para que venga ahí, no nos vamos a volver a mover de esta porción. En el Salmo 27, y cuando usted llegue ahí, le voy a explicar algo. Cuando David escribe este Salmo, él expresa tres cosas. Y el Salmo se puede dividir en tres áreas. Una, David habla consigo mismo y reconoce todos los privilegios que Dios le ha dado a través de toda su vida. Me imagino que se debe haber remontado en la vida de David, desde que era chamaco, desde que era muchacho, desde que era chaval, y cuando venía con unos panes para írselos a dejar allá a sus hermanos, y ese día fue el inicio maravilloso de su ministerio. Cuando pelea con Goliat y cuando le quita la cabeza y cuando se convierte pues ahí sí que el seleccionado, el escogido por Dios para libertar a Israel y para ser el rey. Entonces el Salmo 27 está dividido en estas tres áreas. Uno, David hace un inventario, David hace un autoanálisis, David hace un estudio y empieza a ver todo lo que Dios hizo. De dónde Dios lo trajo y cómo Dios lo cuidó y hasta dónde lo ha llevado. También se puede dividir en que David conversa con Dios y le cuenta a Dios todos sus problemas, aunque Dios ya lo sabía. Y por último, ahí es donde llega la conclusión y David se compromete a perseverar y a preservar su vida junto al Dios de su vida. En el Salmo 27, versículo 1, dice tres cosas, David, maravillosas. Y vea lo que explica él. Jehová es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Bien sencillo. David viene y confirma, David viene y una vez más constata que para él Dios es todo. David en este Salmo está poniéndole el sello, está poniendo el seal y está diciendo, wait a minute, no importa qué es lo que esté viviendo, no importa qué es lo que esté pasando, pero quiero declararle al mundo entero que God is my God. He's everything to me. Él es mi Dios. Y que no va a haber ningún terror y que no va a haber ninguna amenaza. Y que no va a haber ningún chantaje, y que no va a haber ninguna extorsión, que lo saquen a David del pensamiento que él tenía. ¿Sabe usted qué significa cuando él dice que Jehová es mi luz? Dios es el que me hace ver a mí con claridad todas las cosas en medio de la oscuridad. Por eso es mi luz. God helps me to see clear. Even though that I'm in darkness. Dios es el que me ayuda a ver a mí con claridad, aunque esté viviendo momentos de oscuridad. God is my salvation. Dios es mi salvación. Jehová, el que yo un día dije, Jehová es mi pastor y nada me faltará. The Lord is my shepherd. I shall not want. Sí, ese Dios que un día yo le canté y que he hecho famoso ese salmo. Sí, Dios es mi salvación. Por eso es que duermo tranquilo. Por eso es que vivo tranquilo. Por eso es que me desarrollo y porque me comporto tranquilo. Pero también es mi fortaleza. Me hace vivir protegido. Hay una foto aquí maravillosa. Este es nada más un ejemplo. Es una ciudad muy linda, allá en el centro de España, se llama Ávila. Los que se ubican, por ejemplo, donde está Madrid, Segovia, Ávila, Salamanca, esa parte de lo que es Castilla y León. Estas son las murallas de ahí de Ávila. Bueno, eso eran fortalezas. Estas son las ciudades amuralladas. Trate la manera de tomarle una foto a usted al pensamiento de David. Así se sentía David cuando buscaba a Dios en su casa. No me voy a esconder en mi búnker. No me voy a esconder acá en mi recámara. No me voy a quedar en el palacio. No voy a recorrer los pasillos del castillo. No, me voy a ir al tabernáculo. Me voy a ir a la casa de Dios. Me voy a ir al santuario. Me voy a ir al tabernáculo. Porque ahí me siento yo protegido. Pero también, en ese mismo salmo, el rey David dijo algo. Aunque un ejército acampe contra mí. En el Salmo 27, versículo 3, y nosotros cantamos un corito. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vea la congruencia de este hombre. Vea el pensamiento de este hombre. El pensamiento de él va al nivel. El pensamiento de David va acorde a su comportamiento. Si yo digo que un ejército está enfrente y yo no temo al ejército, esto significa de que yo vivo seguro con Dios. Le voy a explicar algo. Me pregunta alguien, pastor, ¿y usted cree que este ya es el fin del mundo? Mire esto, pues. Es que te da risa, y a rato dice uno como pastor, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo como pastor? Mire, hermano, o mire, hermana, para no pensar que son las hermanas son así. Es muy posible. Ay, imagínense. Entonces, ¿de qué se trata? Si esto de la pandemia es una señal y viene el fin del mundo, ¿por qué debemos de sentir miedo? Al contrario. El día del Señor se acerca. El día de nuestro encuentro con Dios se acerca. El día en que Cristo va a venir y nos va a levantar no debería de ser de preocupación para nosotros. Al contrario, está más cerca el día en que Cristo nos llevará. Vea esta figura. Mire todos esos pelones y pelús que están enfrente de este hombre ahí. Y él solito. Con un hatch, con una hacha, solo, haciendo frente. Piense usted esto. La única forma, hermano querido, la única forma de hacerle frente a las cosas que están pasando frente a nuestras narices en estos días, es estar lo más cerca posible de Dios. Al leer la Biblia, al descubrir esto, al pasar por estos pasajes, tratar la manera de entender el pensamiento del escritor quiere decir algo, que el tipo vivía seguro. Por eso digo, David hace las cosas al revés. Trae aspirinas, cómprate limones, trae la canela, por favor la cebolla morada, no salgas, ponte la mascarilla, usa Vicks, cierra, no vayas. Entonces, no estamos en contra de que tengamos que cuidar, no. Pero si vamos en contra de la obsesión, de la exageración, de la paranoia, del drama. No, tenemos que, Dios nos ha dado a nosotros también raciocinio, uso de razón, y debemos de tener cuidado y no salir ahí como que somos, no, a mí no me va a pasar nada. No estoy diciendo esto. No importa qué tan numeroso sea el ejército, Dios es nuestro escudo. Cada palabra que Dios dijo en la Escritura e inspiró a los escritores, y cada expresión que David mencionó, que escribió, Él es mi castillo, mi libertador, mi fortaleza, mi alto refugio, mi roca. Por alguna razón decía, Él no estaba adornando, Él no estaba usando un montón de gargoleo gramático para adular a Dios. Es que esa era la realidad. No importa cuánta sea la amenaza, no importa quién esté enfrente, no importa cuántos se hayan juntado contra mí. Yo molesto mucho, y lo molesto en una buena lida, un pastor amigo mío, querido del grupo nuestro, y le digo, ¿verdad que sos el dueño de la iglesia tal y tal? Hace 5 meses estaba como un elefante columpiándose sobre la tela de una araña. Yo no sé qué pudo haber vivido, qué pudo haber pasado, no lo quiero vivir yo. Pero cada culto que iba a tener, él sabía que era su último culto. No sé cuántos meses lo vivió. Platicamos mucho, no hombre, no, ahí vas a ver, no, haceme caso, pero hace esto, no hagas lo otro, no digas aquí, hace esto, mira, no, posponelo, es que hay una reunión, cámbialo, y se, es que ellos van a convocar, no estés ahí porque no pueden tener. Y que viene el Señor y que manda el corona. Y aquellos que andaban con la escopeta no se volvieron a aparecer en la iglesia. ¿Te das cuenta? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Se da cuenta que David hacía las cosas al revés. Pero otra cosa, y con esto empiezo a terminar, y con música ahí de arpa o de violín, la que tenga, por favor, ahí la orquesta. Vea lo que dice este hombre en el versículo 4, 5 y 6. Salmo 27, versículo 4. Mire, déjeme explicarle esto, se lo digo con mucho cariño. Yo no pretendo cambiar su forma de pensar. Si usted ya tomó decisiones, si usted ya tiene su agenda, si usted ya sabe qué hacer, si usted ya decidió, yo no me voy a entrometer en su vida, no lo voy a descalificar, no voy yo a ridiculizarle, no, lejos estoy yo de esto, no quiero persuadirlo, no quiero convencerle, ese no es papel mío, eso lo hará, mire, si Dios no ha cambiado el corazón de muchos, no lo va a hacer el predicador. Yo no quiero que usted venga y abarrote la iglesia el miércoles. Yo no quiero que usted venga y el viernes, porque es culto de agradecidos. Yo no espero que usted venga y el domingo, ay, pues vamos a pasar por encima de las normas y de lo que dijeron, que solamente 50, pues no. Yo no estoy acá para persuadirle o para chantajearlo espiritualmente o emocionalmente. Yo solamente le estoy diciendo que David hacía las cosas al revés. Y cada uno de nosotros debe actuar en consecuencia. Pero vea lo que dice el Salmo 27, versículo 4 al 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová, ¿cuántos días dice? Va, fíjese. Olvídese, nunca existió este bicho, este microbio, esta pandemia, nunca existió. Si antes del bicho no venías a los cultos, hay gente que estableció, ese era su patrón, esa era su agenda. Yo voy en la mañana, en la noche no. Yo voy en la noche, en la mañana no. Yo voy el miércoles, pero no el viernes. No, yo voy el viernes, pero no el miércoles. ¿Te das cuenta? Si aún antes de esto ya teníamos establecido nosotros un ritmo. Es que así hemos venido. ¿Se da cuenta por qué David hace las cosas al revés de nosotros? Él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Por qué? Siempre. Mire, siempre ante una acción de David venía una razón. Porque él me esconderá en su casa en el día del bicho, en el día del virus. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. y yo sacrificaré en su tabernáculo, no en la casa, los sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El deseo sincero, y con esto termino. Tenemos nada más una cita, que esa la vamos a leer de pie viendo las pantallas. Pero antes de llegar a eso, Erika, el deseo sincero de David el rey, el que hacía las cosas al revés como las hacemos nosotros, era esto: que nadie llegara a contradecirle o a quererle meter en su cabeza que él tenía un deseo totalmente distinto a los demás. Él no quería que nadie viniera y le cambiara su forma de pensar. Ustedes pueden pensar lo que quieran, dice David. Esto es lo que yo siento. Ustedes van a decirme que yo soy un fanático, que soy un exagerado, que soy un obsesionado. Tíldenme, califíquenme o descalifíquenme. Esta es la forma de reaccionar delante de mi Dios. Y es un deseo que yo voy a buscar todos los días de mi vida. Mientras pueda, dice David, voy a estar todos los días de mi vida en la casa de Dios. Les he contado, yo no sé por qué, pero una de las, de los sueños o de los gustos o uno de los deseos, y le digo que no es de uno, de dos o tres, de muchos pastores que yo conozco, que cuando ya están entrando en el alma, uno de los deseos más grandes de ellos es tener su casa o vivir cerca de la iglesia. Porque van a haber momentos donde ya no van a poder caminar, no van a poder manejar, o van a tener que esperar que un hijo, que una hija, o que un yerno, hermana Magdalena, los traiga a la iglesia. Porque no hay cosa más hermosa para aquella gente que hemos vivido, que estamos viviendo, no hay cosa más hermosa que estar en la casa de Dios. Yo siempre he tratado la manera, entre broma y broma, decir esto. Miren, si usted encuentra a las 6 de la tarde el domingo, si usted encuentra un lugar a las 11 de la mañana, el miércoles a las 7 y el viernes a las 7, un lugar más interesante y más atractivo para estar en la casa de Dios, dígame. Yo propongo a los hermanos, tenemos una reunión, quienes quieren que quitemos el culto de la tarde, mayoría manda, lo cancelamos. Demuéstrame usted un lugar. Por eso David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hágalo. Hágalo. Cuando este salmo se escribió, no había virus. Hace un año no había virus. Y todavía veníamos on and off a la iglesia. Empecemos a probarlo. Nos ponemos en pie y dame la cita, por favor. Vea lo que dice. Lo vamos a leer dos veces, aquí en la pantalla o en su Biblia. Vamos a leerlo todos y con esto terminamos. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Una vez más. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Quiero decir algo. Estoy seguro que cada día que pasa al frente del nuevo edificio de Betania, te estás enamorando, enamorando y enamorando, enamorando. ¿Dónde está la gloria de Dios? Un pueblo enamorado de Dios es un pueblo agradecido. Vamos a ser despedidos. Padre, no cabe la menor duda que el rey David hacía las cosas al revés. Probablemente nosotros, o quizás muy seguro nosotros, por eso vivimos vidas de angustia, de ansiedad y en zozobra. No estamos anclados, no estamos plantados. No queremos llegar al límite de hacer pensar y creer a otros que lo nuestro es fanatismo, que es obsesión o compulsión. No. Los cobardes no son solamente aquellos que se esconden. Los cobardes son aquellos que muchas veces evaden compromisos y responsabilidades. Los agradecidos no nos escondemos por cobardía. Los agradecidos nos escondemos en la casa de Dios por sabiduría. Este es el mejor lugar. Y vamos a esperar aquí hasta que todo pase en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.